Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Cornelia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Accidentes en motocicleta ocupan el segundo lugar de percances viales en el municipio de Autlán de Navarro. El Limón inicia preparativos para su 100 aniversario como municipio. El Centro Escolar Chapultepec presentará documentos de finales del siglo XIX. Realizan cursos de inducción en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Jornaleras agrícolas en Autlán en desventaja educativa frente a los hombres. Revista PACAT de la UDG Virtual ingresa al índice de revistas de calidad del CONACYT. El IPEJAL convoca a jubilados a realizar registro de supervivencia. Inaugura AMLO el Centro de Capacitación para Operaciones de Paz de ONU. China firmará acuerdo para rebajar tensión comercial con los Estados Unidos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 9 de enero del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisette Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Les saludamos y le damos la más cordial bienvenida esta mañana en jueves 9 de enero, en el que han transcurrido 9 días de este 2020, por transcurrir 357, semana número 2 de este año. Le invito para que se quede con nosotros, nos permita mantenerle informado de lo que trasciende en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula, en el ámbito regional, en el contexto estatal, nacional y en el ámbito internacional. Le tendremos información. Quédese con nosotros, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, nuestras vías de comunicación a esta emisora universitaria. Le invito para que se comunique y nos deje llegar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. Así comenzamos esta mañana.
Señal local.
Accidentes en motocicleta ocupan el segundo lugar de percances viales en el municipio de Autlán de Navarro. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio reportó una disminución de accidentes en motocicleta. Esto gracias a los operativos viales realizados durante el 2019. Sin embargo, en la mayoría de los suscitados durante el año pasado, participaron jóvenes que conducían en exceso, a exceso de velocidad y sin equipo necesario para motociclistas, sin el equipo de protección pues necesario. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
De acuerdo a los reportes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, los percances en que se ven involucrados motocicletas son la segunda causa de accidentes viales en el municipio y el 70% de los mismos son causados por jóvenes. Así lo informó el director de la unidad, Juan Ignacio Arroyo Verástegui.
Bueno, como la segunda de las causas de accidentes en Autlán, de accidentes en la vía pública, tenemos todavía la estadística en proceso de diciembre, pero hablaríamos que según la clasificación de la estadística de Autlán, tenemos accidentes múltiples con motocicleta, accidentes solos de motocicletas y entre motocicletas o entre bicicletas y motocicletas. Este global está en el segundo lugar. El primero tendríamos los accidentes automovilísticos y el segundo sería el de motocicletas.
Arroyo Verástegui reconoció que los operativos viales que se realizaron durante 2019 y en los que participaron dependencias de los tres niveles de gobierno disminuyeron el número de accidentes, pero se debe trabajar en un proyecto integral de prevención.
El Consejo de Vialidad, que se desarrolla una sesión mensual, hemos determinado pues que tiene que haber un manejo integral de la prevención de accidentes, es decir, no solamente enfocado a las partes de los accidentes comunes de autos y motos, sino manejar una parte integral que abarque escuelas, que abarque políticas públicas municipales, que fomenten. Pero una de las que hemos incidido mucho en el Consejo es que haya vigilancia, es decir, un área especializada, ya sea movilidad municipal, que pueda crearse o reforzarse la que está ahorita del Estado con los municipales de refuerzo. Cuando se han aplicado operativos, operaciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, ha funcionado la reducción de accidentes, es decir, sí. La gente empezó a comprar cascos, empezó a usar chalecos y empezó a cuidarse más.
Indicó que la falta de pericia en los jóvenes es uno de los factores claves que propician los accidentes, por lo que se deben exigir los requisitos para quienes conduzcan una motocicleta, tales como tener el equipo de protección adecuado y contar con licencia de conducir. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene este recuento ya también que se hace del 2019 con respecto pues a estos percances más representativos, lo que más aconteció, el tema de la vialidad, que sigue siendo pues un problema que atender y sobre todo pues sigue siendo una invitación a hacer conciencia, sobre todo los usuarios de este medio de transporte. Todos estamos implicados en esta responsabilidad, incluso los automovilistas, por supuesto. Y pues con mayor razón, si la situación se está presentando, los percances en motocicletas, en motociclistas, pues bueno, a acatar las medidas necesarias y a prevenir, por supuesto. Bueno, pues ahí tienen esta información muy valiosa, por supuesto. El Limón inicia preparativos para la celebración de su 100 aniversario como municipio. Se presentará la propuesta ante el Congreso del Estado de Jalisco para celebrar una sesión solemne, además de las actividades cívicas, culturales y deportivas que pues ya están analizándose por parte del comité conformado por 25 personas con motivo del aniversario de este municipio. Vamos con nuestra compañera Lisette de todos los pormenores.
Por su 100 aniversario como municipio, el Limón presentará ante el Congreso del Estado de Jalisco la solicitud para que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sesionen desde el municipio. Así lo mencionó el alcalde David Michel Camarena.
La intención es darle realce a esta fecha tan importante para el municipio. Es el 8 de junio del 2021 cuando cumpliremos 100 años de haber sido elevados a la categoría como municipio. Pero por estar en proceso electoral, se tomó el acuerdo de llevar la ceremonia oficial de celebración al 8 de enero de 2021. Vamos a proponer al Congreso que celebre una sesión solemne en el Limón. Ya va a depender del Congreso si acepta o no. Y dependiendo de eso, pues se viene lo demás, ¿no? Pero la idea es una sesión solemne y contar con un programa cultural ante esas fechas que se empalman con las fechas taurinas de nuestro municipio.
El Limón celebró 3 presentaciones culturales y artísticas para difusión y socialización de los preparativos de su centenario, además de analizar propuestas a contemplarse dentro de la calendarización del programa que se espera se desarrolle en una semana, señaló el funcionario.
Organizamos 3 eventos. Empezamos el lunes con la presentación de Café Bohemio de Plan, con la presentación de Los Periquines, presentación de Banda Musical de Nuyo. La próxima semana tenemos reunión del comité que se formó para organizar estos festejos, para ya empezar a calendarizar. Ya una vez que el ayuntamiento aprobó que se celebrara el 8 de enero en la celebración oficial, vamos a calendarizar y a proponer los eventos, pero nos vamos a enmarcar en lo cívico, en lo cultural y en lo deportivo.
El comité organizado con motivo del aniversario del municipio está formado por 25 personas y se espera trabaje a lo largo del año 2020 en la planeación y proyección de esta celebración. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ya le estaremos informando, por supuesto, acerca de este programa y todas estas actividades que se preparan en torno a esta celebración del 100 aniversario como municipio en El Limón. El Centro Escolar Chapultepec presentará documentos de finales del siglo XIX. Le tengo todos los pormenores, pero antes es momento de hacer una breve pausa y antes también le invito para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Denos sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. ¿Qué opina con respecto a la situación y a este segundo lugar que ocupan los percances viales en Autlán por motociclistas? Bueno, voy a la pausa, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, ya abrió sus puertas. El día de hoy se retoman las actividades para los administrativos, académicos de esta casa de estudios. Sin embargo, los alumnos pues estarán comenzando en otra fecha distinta, también la escuela preparatoria. Bueno, ya le tendré detalles más adelante con esta información, pero por lo pronto aquí en el centro universitario ya se encuentran laborando y en sus áreas de trabajo nuevamente el personal administrativo de este centro universitario, concluyendo este periodo vacacional, y nosotros les deseamos pues mucho éxito en todos sus proyectos, en lo personal y en lo profesional, por supuesto. A todos quienes ya pues retomaron actividades, les enviamos nuestros mejores deseos de año nuevo y que pues se cumpla todos estos buenos propósitos con los que iniciamos el año. Bien, pues ya le mencionaba hace un momento acerca de este Centro Escolar Chapultepec, que estará presentando documentos de finales del siglo XIX. Esto en la muestra museográfica, que se presentará bajo el título Vestigios, de la Educación Pública en Autlán de Navarro. Esto acontecerá el sábado 11 de enero en las instalaciones del plantel educativo. Se exhibirán documentos de 1898 a 1932. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
El Centro Escolar Chapultepec presentará una muestra museográfica de documentos de finales del siglo XIX que contienen datos históricos del desarrollo educativo en Autlán de Navarro, Jalisco, bajo el título Vestigios de la Educación Pública en Autlán de Navarro. Los documentos se encontrarán en el archivo histórico de la institución. Fue en el año 2015 cuando la actual directora del plantel educativo, Alejandra de Luna, solicitó al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, apoyo para la preservación de los documentos, pero su solicitud no fue atendida por la dependencia, informó Alejandra de Luna, directora del plantel.
Solicité a lo que fue gobierno del estado, a la Secretaría de Cultura, pues el apoyo para preservar estos documentos tan importantes, documentos pues que nos hablan de la historia de la educación de Autlán de Navarro, Jalisco. Cuando el 7 de junio que viene el coronel, ahora general brigadier José Guillermo Lira Hernández, a apoyarnos con toda la labor social de limpieza de la escuela. Bueno, pues en esta labor social que se hace de limpieza, se limpia esta área donde se encuentran los documentos antiguos del plantel. Una de las madres de familia que vienen a apoyarlos a ellos, pues de ahí nace ella, porque se tenía, bueno, yo tenía contemplado como directora de la escuela hacer una galería histórica donde estuviera la historia de la escuela y donde pasaran a los niños y se les explicara, no solamente a los niños, aquí en Autlán y a todas las personas que quieran ir a visitar a la escuela, debido a que hay mucha historia de la escuela que no se conoce. Hay muchas historias que son reales, que se pueden confirmar con los documentos que se tienen.
En junio de 2019, el 102 Batallón de Infantería apoyó a la institución en labores de limpieza y restauración de las instalaciones, en las que se involucraron padres de familia de alumnos del plantel. Fue entonces cuando Rosy Valle, curadora con experiencia en el montaje de exposiciones museográficas, se interesó en el proyecto y aportó sus conocimientos en tratamiento y limpieza de documentos en colaboración con la actual directora del plantel educativo.
Y pues ella es una persona que está preparada, ella ha hecho 10 exposiciones museográficas en Guadalajara que se llaman Con olor a lápiz, y ella sabe y tiene el dominio y el conocimiento para hacer una muestra museográfica. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer la exposición, pero hay que primero revisar los documentos. Entonces, en un primer inicio, pues se revisaron, ella revisó todos los documentos. Ella es curadora. ¿Qué hace un curador? La curadora limpia los documentos, compra un equipo especializado para limpiar cada documento, porque tiene un trato especial. Un documento de esa época no se puede agarrar con las manos o se puede tratar de cualquier manera, y empieza a darle un orden cronológico, empieza a revisar los documentos y empieza a ver y a decidirme, mira, este documento es significativo y relevante por eso.
La muestra se inaugurará este sábado 11 de enero a las 12 del día en las instalaciones de la escuela y es abierta al público en general. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Invitada la sociedad en general, alumnos, exalumnos, padres de familia, bueno, todos, qué interesante, ¿no? Saber pues estos documentos que se guardan ahí, desde documentos que pertenecen al siglo XIX, que se hacía testimonios de la historia, por supuesto. Pues bueno, todo en esta muestra museográfica que ahora se comparte por parte de dicha institución. Un saludo cordial, por supuesto, a toda la comunidad del Centro Escolar Chapultepec, a su directora Alejandra de Luna, por estas acciones que pues dan este valor y el rescate, ¿no?, que tiene en la cuestión histórica esta institución del Centro Escolar Chapultepec. Enhorabuena. Le tenemos más información. Realizan cursos de inducción en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Nuestra productora aún no la tiene lista, la nota. Bueno, vamos a pasar con la siguiente. Las jornaleras agrícolas en Autlán en desventaja educativa frente a los hombres. En un estudio realizado por investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur, se demuestra que hombres y mujeres migrantes que llegan al municipio presentan un nivel de escolaridad baja. Sin embargo, son las mujeres las que presentan mayor rezago educativo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Música. Autlán, convertido en un polo agrícola en la costa sur de Jalisco, ha contribuido al desarrollo económico de la región, pero a la vez ha propiciado la migración de personas de otros estados de la República, que en busca de oportunidades laborales se desempeñan como jornaleros en las tierras autlenses. A nivel nacional, las mujeres rurales representan el 29% de la fuerza laboral y son responsables de más del 50% de la producción de alimentos en las áreas de la agricultura, comercialización y preparación. En México, 6 de cada 10 mujeres rurales se encuentran en situación de pobreza. El 12.1% de las niñas de entre 5 a 12 años de edad no asisten a la escuela. Y el 12.3% de las adolescentes deja sus estudios a nivel primario debido a embarazos. Verónica Guerrero Aranda, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, dijo que la presencia de jornaleros agrícolas en la región tiene varias décadas. Sin embargo, hay pocos o nulos estudios que se hayan enfocado en este sector de la población, y a pesar de los esfuerzos de ayuntamientos y autoridades que se han preocupado por mejorar las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas, no existe un indicador que demuestre cómo estos proyectos han incidido en la mejora de la calidad de vida de estas personas.
La presencia de jornaleros tiene varias décadas. Sin embargo, hay pocos o nulos estudios que se hayan enfocado a este sector de la población, y sí hay muchos esfuerzos por parte de los diversos ayuntamientos y organizaciones que se encuentran en la localidad por mejorar la forma de vida de los jornaleros agrícolas que vienen hasta nuestra región. Sin embargo, pues no hay como indicadores que nos muestren cómo estos proyectos han incidido en mejorar la calidad de vida y también mejorar la situación económica y laboral de las mujeres y de los hombres jornaleros. Es decir, no se le ha dado un seguimiento que nos indique cuáles proyectos han sido exitosos, de qué forma se deben incidir a través de políticas públicas en mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres que están llegando hasta nuestra región para trabajar en el campo.
Los estudios realizados por Verónica Guerrero Aranda en el albergue La Media Luna arrojó que Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos son los estados de origen de la mayoría de los jornaleros que llegan a la región Costa Sur y Sierra de Amula. A pesar de que mujeres y hombres presentan un nivel de escolaridad baja, con primaria inconclusa, es mayor el número de varones que, a pesar de no haber asistido a la escuela, leen y escriben, en relación con las mujeres que expresan no saber leer ni escribir. Aunado a la falta de educación, se encuentra la mala calidad de educación que reciben. En el albergue Media Luna hay un alto índice de ausentismo.
Puesto que muchos están en multigrado, que quiere decir que tienen en la misma aula una profesora a estudiantes que van de primero a tercero y de tercero a sexto, si bien les va, y entonces ella atiende cada una de las necesidades de los pequeños que asisten a la escuela. Otro problema que tienen respecto a la educación, específicamente en albergue Media Luna, es que sí tienen salón multigrado, pero los niños faltan constantemente porque sus padres se los llevan al trabajo. Y se los llevan no para trabajar, porque por ejemplo ahí no les permiten trabajar a los menores de edad. Sin embargo, si se le enfermó, si no tiene quien le cuide al niño más pequeño, entonces las niñas faltan también porque se quedan a cargo de todos los compañeritos.
Para las mujeres agrícolas la jornada laboral es doble, pues además de cumplir con la jornada laboral, cumplen con el trabajo doméstico, y al tener poco acceso a tecnología de línea blanca, la mayor parte de esas actividades se realizan de manera manual. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ya le mencionaba hace un momento acerca de este regreso a las actividades, de regreso ya a clases. Bueno, en algunas escuelas de educación básica sí comenzaron el día de ayer, otras retomaron el día de hoy, en el caso de algunas secundarias. Y bueno, pues bueno, la entrada oficial para el personal de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, pues comenzó el día de hoy, no así de los alumnos. Y bueno, en ese contexto le informo que los alumnos de la escuela preparatoria estarán tomando cursos de inducción. Son 280 alumnos que iniciaron el día de hoy ya desde las 8 de la mañana. La primera de las dos sesiones que forman parte de los cursos de inducción como parte pues del calendario A del ciclo 2020. El 70% de los estudiantes que se incorporaron a los cursos también forman parte del semestre base. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Lizeth Pérez.
La Escuela Preparatoria de Autlán inició este jueves 9 de enero en punto de las 8 de la mañana con la primera de las dos sesiones que forman parte de los cursos de inducción para los estudiantes que pertenecen al calendario 2020A. Jaime Gómez Castañeda, jefe del Departamento de Servicios Educativos, señaló los objetivos a desarrollar con los alumnos durante estas sesiones.
La dinámica que se llevará a cabo para los puestos. Como saben, el año pasado, la dinámica se hizo por de tómbola, y va a ser una dinámica, nada más queremos informar.
Cerca del 70% de los alumnos que se incorporaron a los cursos de inducción también registraron su asistencia como parte del semestre base, desarrollado durante el calendario 2019-BA. El jefe del Departamento de Servicios Educativos compartió cuál es el siguiente reto de esta iniciativa.
Hubo cuatro zonas, han sido cuatro zonas, las más cercanas a Bárcenas, y las más lejanas, son cuatro, se dividen más o menos entre 10 y 12 puestos, dependiendo de la longitud de los espacios, son 50 puestos los que están por, los que se pueden, los que van a abrir, perdón, son la zona A, que es la pegada a Juárez, es una cantidad del permiso de 5,000 pesos, la zona B son 10,000 pesos, la zona C son 17 mil pesos y la pegada.
Bueno, tenemos un aquí un pequeño error técnico con el inserto de la nota en el cual pues debíamos escuchar al maestro Jaime Gómez, que nos hablaba precisamente acerca de estas actividades que comienzan el día de hoy con esta primera sesión, pues, que forma parte de los cursos de inducción para los estudiantes que pertenecen a este calendario 2020A. Por supuesto, le tendremos toda la información clara, por supuesto, para escuchar al maestro Jaime Gómez Castañeda, quien dio esta entrevista, pues, para darnos a conocer la realización de dichos cursos y que también, por cierto, pues, son alumnos que cursaron ya también este curso, semestre base, como le han llamado, ¿no? Son cerca del 70% de los alumnos que se incorporaron a estos cursos de inducción y que también registraron su asistencia como parte del semestre base, como ya se lo he mencionado, desarrollado durante el calendario 2019B. Y es el jefe de servicios educativos quien compartió cuál es el siguiente reto de esta iniciativa. Vamos ahora sí, si ya tenemos el inserto del maestro Jaime Gómez para escuchar con respecto a lo que nos menciona a detalle. Vamos a escuchar al maestro Jaime Gómez.
Mostramos las instalaciones, les hablamos un poquito de la historia de nuestras instalaciones, les compartimos sobre el plan de estudios que van a llevar a cabo, los tipos de unidades de aprendizaje que van a recibir, las trayectorias de aprendizaje, en sí, todo lo que es el plan de estudios. Enseguida, como parte final de este curso de inducción, les hablamos de sus derechos y obligaciones, ya como universitarios, ¿verdad? Y ya para finalizar, se les da un apartado de orientación educativa, que son los servicios que les ofrecemos internos de complemento a su formación integral, donde se les habla de la tutoría académica, de la tutoría grupal y de la atención psicológica y de otros apoyos que ellos pueden recibir de manera gratuita como universitarios.
Bueno, de esto habló precisamente el maestro jefe de Departamento de Servicios Educativos, quien también nos habla de los retos que tienen en esta iniciativa.
sería la tutoría personalizada. Ya hemos pensado a nivel interno cómo motivar a los chicos para que no abandonen este semestre base, que es una idea muy atinada de la administración universitaria. Entonces nosotros hemos hecho algunas evaluaciones, hemos tenido algunas reuniones y creemos pertinente que una tutoría que no la hicimos tan personalizada pueda tener éxito, ¿verdad? Un seguimiento más cercano con los chicos para que no abandonen esta gran oportunidad que tienen.
Estos cursos de inducción que iniciaron hoy, como ya lo he mencionado, concluyen el viernes 10 de enero al mediodía para iniciar el periodo de clases el 13 de enero, precisamente. Bien, pues es información de nuestra compañera Lizeth Pérez. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En el tema universitario de esta mañana, la revista PACAT de la UDG Virtual ingresa al índice de revistas de calidad del CONACYT. La publicación semestral de la UDG Virtual PACAT, revista de tecnología y sociedad, fue aceptada en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en la categoría de competencia internacional. La maestra Alicia Zúñiga, responsable de este programa editorial de la UDG Virtual, informó que este logro es el resultado de un arduo trabajo en equipo desarrollado de manera integral y multidisciplinar. Zúñiga Llamas explicó que la temática de la revista es un factor importante para que haya sido considerada en el nivel internacional. Los temas de PACAT presentan un panorama interesante sobre para los investigadores, tanto para consulta como para publicar en ella, así lo refirió. Los temas eje de esta revista PACAT son tecnología de los ambientes virtuales, tecnologías relacionadas con los medios de comunicación, aplicación, innovación y difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación, aspectos antropológicos, históricos y sociales relacionados con la tecnología, la cibercultura y la gobernanza electrónica. Asimismo, informó que PACAT es la única revista de la Universidad de Guadalajara que está en el índice emergente de la colección principal de la Web of Science, considerado como uno de los dos índices más importantes del mundo. Destacó que únicamente 11 revistas de la UDG se encuentran en el sistema de clasificación del CONACYT y dos de ellas, PACAT y Apertura, pertenecen a la UDG Virtual. El número más reciente de PACAT trata sobre religiones y espiritualidades en la era digital, prácticas, discursos e identidades. Puede consultarse de manera gratuita en el sitio web de la revista. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El IPEJAL convoca a jubilados a realizar registro de supervivencia. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco inició con el registro de supervivencia de pensionados, trámite obligatorio para mantener el pago de la jubilación. En un comunicado, el organismo informó que este proceso únicamente es necesario para aquellos derechohabientes que no hayan acudido en los últimos 3 meses a consulta en las unidades de medicina familiar del IPEJAL. También están exentos quienes hayan tramitado un préstamo en el trimestre anterior. El plazo para que los servidores públicos jubilados cumplan con este requisito es hasta el 31 de marzo. Se especifica que el trámite debe hacerse de manera presencial con identificación oficial vigente. El proceso se puede realizar en las oficinas del instituto ubicadas en la Avenida Magisterio, en el Centro de Atención y Desarrollo Integral a Pensionados. Esto en los módulos municipales de Tlaquepaque y Zapopan. También en el módulo de atención de Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el de las oficinas de la sección 47 de El CENTE. Además, en las oficinas de las delegaciones regionales en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán y en Tepatitlán. Esta es información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Inaugura AMLO el Centro de Capacitación para Operaciones de Paz en la ONU. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, donde se capacitará a los elementos de las Fuerzas Armadas que participarán con los cascos azules en organizaciones de Naciones Unidas. En la ceremonia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, informó que desde el 2015, cuando México reactivó su participación en las operaciones de paz de la ONU, se han enviado tropas nacionales a Colombia, a Haití, a Líbano, a la República Centroafricana y a el Sahara Occidental. Señaló que en la actualidad 15 militares mexicanos participan con los cascos azules, incluyendo a 5 mujeres, y agregó que estas misiones son un instrumento eficaz para proteger a los vulnerables, los derechos humanos y a el Estado de Derecho. A su vez, Jean-Pierre, secretario general adjunto a las operaciones de paz en la ONU, manifestó que con la inauguración de estas instalaciones, México refrenda su compromiso con la paz mundial y subrayó que 40% de los militares de nuestro país se ha enviado con los cascos azules son mujeres, lo cual, dijo, nos coloca como líder regional en entrenamiento de personal femenino. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Vamos ahora a nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Bien, esta mañana hemos invitado a personal del comité, a integrantes del comité de la Feria Municipal del Grullo, que está ya, pues, casi por iniciar efectivamente esta feria en el municipio del Grullo. Y nos acompaña vía telefónica el vocal de este comité, Alfonso Ledesma, para que nos hable acerca de estas actividades culturales y artísticas de la Feria del Grullo 2020. ¿Cómo está? Buenos días, Alfonso.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Pues platícanos las fechas de inicio de esta feria.
Claro que sí, mira, iniciamos con el desfile inaugural el día 12, este domingo 12 de enero, y concluimos el día 22 de enero, que es miércoles. Estas son las fechas que vamos a tener de feria en nuestro municipio.
Muy bien, pues bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta feria 2020?
Pues mira, es una feria totalmente diferente. Algo que tenemos y que hemos estado incluyendo dentro de esta feria no es solamente la parte cultural, como eventos masivos, conciertos y demás, sino también tenemos otra parte de un pabellón cultural y artesanal, donde vas a poder encontrar exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, reconocimientos a diferentes escritores del Grullo. Vas a poder encontrar también pues artesanos totalmente grullenses. Viene una parte muy integral, donde vamos a tener actividades no solamente para grandes, sino adolescentes, jóvenes y obviamente para niños.
Bien, ¿y estas de qué se tratan? Es decir, ¿qué es lo atractivo para los jóvenes, para los niños, para las personas adultas? ¿Qué encontraremos?
Mira, vas a poder encontrar, como siempre, pues los juegos mecánicos, son una serie de juegos para la diversión de los pequeños, pero también vienen actividades culturales con ellos. Hay lo que viene siendo talleres de lectura, cuentacuentos, va a haber exposiciones de libros para niños, actividades recreativas para ellos. Esto a lo largo de los 10 días que tenemos de feria. Uh-huh. En cuestión de jóvenes, pues tenemos también la parte alternativa. Va a haber un día en específico de música diferente, rock en español, un poquito de reggae. En fin, esto una gama de géneros diferentes a lo que estamos acostumbrados dentro del municipio y bueno, también de la región, ¿no?
Oye, Alfonso, esto será a la par, la cuestión alternativa para jóvenes, por ejemplo, de en un espacio distinto al que conocemos, pues que el municipio del Grullo tiene eventos culturales también gratuitos para toda la gente en el jardín.
Esto es correcto.
¿Es en nuestro otro lugar o es el mismo? Platícanos un poco de esta dinámica porque hay varios lugares que son sedes, ¿no?
Ah, es correcto, tienes toda la razón. Mira, tenemos dos sedes principales. La mayor y la más fuerte se concentra en el centro, en el Jardín Municipal del Grullo, y la otra sede es en la Alameda Municipal. Uh-huh. La Alameda Municipal es donde vas a poder encontrar en un solo día, es el miércoles. Uh-huh. Vamos a tener toda el programa de este tipo de eventos a partir de las 6 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Toda esta gama de eventos culturales lo vas a poder encontrar ese día para todos esos jóvenes.
Bien, qué bueno, es alternativo, ¿no?
Así es, que es el foro alternativo. Pero tenemos el pabellón cultural, que ese es día tras día, y es a través de las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, que son todas las actividades que vamos a tener. Junto con esto, tenemos algo muy novedoso, que es el trueque de libro. Uh-huh. Esto es la idea que tú puedas llevar un libro, entregarlo y llevarte otro de toda una gama de libros que vamos a tener en exposición. Eso es sin costo alguno, es libro por libro y la intención es rolar la literatura a todos los niveles y que pues tú puedas adquirir cualquier libro sin necesidad de un gasto adicional.
Esto en el pabellón.
Eso es en el pabellón cultural.
¿Qué más habrá? ¿Artesanía? Ya nos mencionaste.
Va a haber artesanía de Michoacán, viene artesanía totalmente grullense, va a haber un pabellón en específico de pura artesanía, va a haber eventos obviamente culturales a la par, como ballet folclóricos, nuestras academias de baile durante todo el grullo. Y también viene la parte de exposiciones de libro, donde van a haber escritores que van a exponer y obviamente a dar a conocer sus obras a todo lo que viene siendo el municipio.
Bien, Alfonso, ¿tendrás por ahí el programa de las actividades artístico-culturales que se presentan diariamente en el jardín principal o esa es otra cosa?
No, sí. De hecho, sí las tengo, nada más dame un minutito para abrirlo, que aquí lo tengo, ¿eh?
Claro. Pues bueno, es interesante porque la gente que nos está escuchando, si desean acudir a las fiestas, saber qué día pueden elegir para ir a disfrutar de todo este gran programa que siempre se ha distinguido también por traer eventos de calidad gratuitos ahí en la zona centro, en el jardín principal, para que toda la gente disfrute. Si no tienen la posibilidad económica para pagar un boleto e ir a los eventos en Plaza de Toros, pues bueno, en el municipio la feria está ahí, en el centro, en el jardín. Sí, Alfonso, sí, mira, ¿ya lo tienes?
Momento, ya lo tengo aquí en la mano. Iniciamos el día 12 con el certamen de la reina, la elección de la reina El Grullo 2020. Esto es a partir de las 8 de la mañana, donde también vamos a homenajear a nuestra artista principal, que es la Viña Negrete, a la cual vamos a entregarle el foro cultural del jardín municipal. Entonces vamos a tener su presentación y posteriormente empieza el certamen de la Reina del Grullo 2020.
¿Se llama cómo el foro esta ocasión?
La Viña Negrete.
Wow, qué maravilla. El foro La Viña Negrete este año lleva su nombre.
Es correcto, así es. La Viña Negrete tiene una trayectoria muy amplia dentro del municipio y fuera de él. Tiene una labor social también muy importante y pues hay que darle también el reconocimiento a una mujer gruyense. Bueno, siempre ha estado con esa estafeta de labor social y con la música puesta en su corazón y obviamente en toda la obra que ha hecho.
Y transmitiéndola a otras generaciones, por supuesto.
Es correcto, así
conocimientos.
Es.
Pues enhorabuena y felicidades a la Viña Negrete que lleva, pues este es su nombre, el foro en esta ocasión de la Feria 2020.
Es correcto. De allí tenemos el segundo día, es el baile de coronación. Allí tenemos, va a ser en el relicario, en el salón del relicario. Las mesas ya están a la venta, los pueden encontrar los boletos en lo que es Ayala Todo Fiel, en la funeraria San Ángel, que son los puntos de venta principales.
Alfonso, ¿es el mismo día del certamen, el baile, o al día siguiente?
Es al día siguiente, el día lunes 13 de enero.
Bien. Muy bien, y bueno, pues, ¿qué habrá en este, en esto, qué más habrá en estas actividades?
Dentro de las actividades también culturales que tenemos dentro de la Feria del Grullo, se contempla también la parte de academias de baile. El día, por ejemplo, lunes también tenemos a la par del baile de coronación, el Instituto y Academia CAEP, que trae desde mariachi, ballet folclórico, también trae jazz, en fin, toda la presentación de todo lo que ofrece la academia en cuestiones de talleres culturales. El día martes de enero tenemos la banda Rancho Viejo, iniciando a las 7:30 de la noche, y la presentación de danza Chiquina Palafox. Ellos vienen de Guadalajara y estarán presentándose a partir de las 8:45 de la noche. El día miércoles tenemos también la presentación de la Academia de Danza Oriental de la maestra Lupita Santana, eso a partir de las 7:30, y a las 8:45 Grupo Blanco y Negro, es pop rock, volvemos a lo mismo, es otro tipo de música, hay que darles de todo, para todos. Entonces, bueno, eso lo vas a poder encontrar el día 15 miércoles. Y el día 16 de enero, tenemos la presentación de la Orquesta Sinfónica de Juvenil del Grullo, bajo la dirección del maestro Daniel Flores. Esto es a partir de las 9:00 p.m. Previo a eso, tenemos la presentación del ballet clásico y jazz de la maestra Cisa. Esto a partir de las 6:30 p.m. El día viernes 17 de enero, iniciamos a las 7:30 con la presentación del ballet folclórico Colibrí del municipio de Unión de Tula. Y a las 8:45, la presentación del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán en el foro municipal, obviamente. El sábado 18 de enero a las 7:30, la presentación de la orquesta típica de Chapula en el foro cultural municipal. Y a las 8:45, la presentación de la banda El Valle del Grullo. El domingo 19 de enero tenemos Feriatón 2020, esto para apoyar al Centro de Educación Especial Agustín Yáñez. Esto es a partir de las 10:00 a.m. Aquí les pedimos la ayuda de todos, es obviamente recaudar fondos para esta institución que alberga y atiende a personas con capacidades diferentes. Esto es a partir de las 10:00 a.m. Y bueno, en la parte cultural que tenemos, empezamos a las 7:30 p.m. con la presentación de la rondalla Sentimientos de Guadalajara en el foro del jardín municipal, y a las 8:45 el grupo folclórico de Zapopan. Esto nos da el cierre a las 8:45. Y el lunes 20 de enero tenemos la presentación de la Escuela de Ballet Moderno Acrojazz de la maestra Santana Díaz, y a las 8:45 la presentación del ballet folclórico de la Escuela de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Esto es en el foro municipal. Y el martes 21 tenemos la presentación de la Academia de Danza y Arte de la maestra Montserrat Curiel, y a las 8:45 la presentación del grupo musical La Gushy Punk. Esto es igual, es jazz, un poco de rock, en fin, es una sorpresita auditiva.
Claro.
Y el día 22 cerramos con Eslabón Norteño a las 8:30, y a las 10:00 p.m. viene el cierre de feria con la presentación de la banda Match en el foro de Jardín Municipal. Esto es totalmente gratuito, es para toda la familia, van a poder encontrar alimentos, juegos, ropa, souvenirs, artesanías, es toda una gama de sorpresas y obviamente para consentir a toda la familia.
Muy bien, Alfonso, pues bueno, una feria con muchas actividades culturales sobre todo, y enfocándose también en estos eventos para que toda la familia asista, completamente gratuitos. Gracias por compartirnos esta información y mucho éxito en todas sus actividades de la Feria 2020 en El Grullo.
Muchísimas gracias, los esperamos a todos, esperamos a toda la región, y bueno, El Grullo tiene las manos abiertas para recibirlos.
Muchas gracias, Alfonso Ledesma.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Muy buenos días. Es vocal del Comité de la Feria Municipal de El Grullo, que nos hace esta invitación extensiva para todos quienes nos están escuchando con este programa que nos ha compartido. Ya nos vamos. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mis compañeras, de mis compañeros también en el área de ingenierías, con esta frase de Aldous Huxley, quien fue un novelista, ensayista, crítico y poeta inglés. Dice: el bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, pero sin disminuir la felicidad de los demás. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.